Ser podcast.
Bueno, por ahí está Jordi Martí. Jordi, en Barcelona, ahí sigue.
Sí, señor, aquí
y
sigo.
Tú, Ralde González, está por ahí también. Aquí y tú, seguimos. Bruno Alemán. Hola, Bruno, de nuevo.
Hola, Manu, aquí seguimos.
Y además, Miguel Ángel Chazarri en Sevilla. Hola, Miguel Ángel.
Buenas noches, Manu.
En Barcelona también, Lluís Flaqué. Hola, Flaqui.
Buenas noches.
Y me falta Pablo Pinto. Hola, Pablo.
Aquí estoy.
Me falta uno y no sé quién es, Pablo Pinto. Bueno, ¿cómo lleváis el tema de Rubiales, así en general?
Saturados.
Sí, ¿no? Un poquito, ¿no?
La verdad que sí. En mi opinión se está haciendo largo. Ya sí. Semana y media.
Sí, cada día que pasa y no hay. Sí. ¿No? Lo que debería hacer es el TAS tomar una decisión y que sepamos sí, esto.
Algo que podía haber acabado la misma noche del domingo con Rubiales diciendo me he equivocado, dimito. Y nos hubiéramos ahorrado 10 días. Pero todo muy embarrado ya.
Sí. Saturados, pero expectantes de que se pueda resolver cuanto antes. Una situación que, como dice Pablo, debería haberse resuelto de forma mucho más natural con la dimisión de motu propio de Luis Rubiales, asumiendo los errores que ha cometido.
Bueno, a todo esto, por cierto, nos vamos ya a lo de Ansu Fati, que me interesa a ver qué opinión tenéis de lo de Ansu y de lo de Joao Félix y del mensajito de Mbappé hoy en redes sociales. Ahora hablamos de todos los asuntos del día y sobre todo el mercado de fichajes y el sorteo de mañana de Champions. Pero el mundo entero siguen los apoyos a Jenny y solo quería que escucharais este audio que tuvo lugar ayer en México, donde jugó el Barça femenino en el Azteca, precisamente.
Este mensaje, hashtag se acabó. No estás sola, para Jenny, pero para todas las que hayan pasado una situación igual.
Para Jenny, para el mundo, las jugadoras que se unen en torno a
una de las periodistas que lo cuenta es Sara Cetune, de TUDN Televisión en México, que estaba allí en el estadio además. Hola, Sara, buenas noches.
Hola, Manu, muy buenas noches. Un gusto estar con todos ustedes, por supuesto. Una noche extraordinaria, que si de por sí ya el marco era extraordinario y así lo iba a ser desde que se anunció el duelo entre Barcelona y el América, la verdad las muestras de apoyo para Jenny, ¿no? Una Jenny que aquí conocemos muy bien, que nos ha ganado el corazón y que las muestras de apoyo lo escuchábamos en el estadio desde que llegó el Barcelona, en el aeropuerto el sábado, cuando llegó Alexi el domingo, en los entrenamientos en el Club América. Ha sido extraordinario el apoyo y me parece que no es para menos, ¿no? Todas un poco hartas de la situación. En lo futbolístico, sus compañeras no podían hacer menos y la verdad es que se vivió un ambiente de apoyo para ella y de fiesta para el fútbol femenil.
Hemos visto lo que ha pasado en la Liga de Estados Unidos, hemos visto lo que ha pasado en todos los medios de comunicación de Europa y del New York Times y el Washington Post, pero hemos dicho, ¿y en México? Porque allí juega Jenny. No se nos olvide que allí va a jugar Jenny, allí ha vuelto y juega en el Pachuca y dentro de poco empezará la Liga Mexicana. Solo queríamos saber, Sara, ¿Cómo se ha tratado esta noticia allí y cuál ha sido la repercusión en los medios y en la calle también, ¿no? Porque hemos visto las imágenes ayer en el estadio, pero ¿hasta qué punto ha calado esta noticia entre la sociedad y en el mundo del fútbol allí en México?
Ha calado muy fuerte, la verdad, Manu. Yo tuve la oportunidad de estar comentando para México la final y desde ese momento en que se vieron las imágenes, nadie sabía qué estaba pasando, pero a partir de ahí cada medio lo ha repetido, lo ha analizado hasta el punto, escuchándolos hace unos momentos, de en una situación que se pudo haber resuelto un día después con la dimisión de Rubiales, se ha ido enredando, se ha ido complicado, pero aquí en México el apoyo está para Jenny. Por supuesto, su club Pachuca se manifestó como institución, sus compañeras de profesión lo hicieron individualmente con mensajes en redes sociales, claro. Portando la número 10 con pulseras, en fin, la verdad, todos apoyando a Jenny, esperando su regreso a México con los brazos abiertos y esperando también ya una resolución lo más pronto posible en este caso de Rubiales.
Y los por último, los informativos han dedicado mucho espacio, los medios de comunicación, porque aquí ya lo hemos visto, ya hemos visto también por ahí en un montón de países, pero en México, que es donde juega Jenny, ¿ha habido informativos y periódicos y programas de radio y televisión abriendo con este asunto?
Sí, no abriendo tal vez, en el lunes sí, y el viernes cuando sí. Se da la suspensión por parte de la FIFA, sí se abrió con esos temas. Por lo demás, sí ha sido un tema continuo en los programas, sobre todo de análisis deportivo, en los de noticieros, por ejemplo, sí se da información puntual del caso de lo que sucedía con la madre de Rubiales, cuando se dio la suspensión, la reunión del TAF, se ha dado un seguimiento puntual a cada uno del caso y también con estas muestras de apoyo a Jenny cuando estuvo en Madrid, ahora lo que sucedió en el Estadio Azteca, y seguirá por supuesto dando esa cobertura muy amplia. La verdad es un caso que ha interesado muchísimo en medios y por supuesto a toda la audiencia que ha estado pendiente, claro. Hoy las redes sociales te dejan ver todo, ¿no?
Pues nada, y todo el mundo pendiente del debut de Jenny. ¿Cuándo empieza la liga en México, la liga femenina?
La liga no ha parado, la liga ya no, está
pensé
octavo,
que... Ah, vale. O sea, se incorpora ella ahora, pero no ha parado. Vale. Octava
Correcto,
jornada.
Debe ser en un par de semanas. Exactamente, okay. Estamos en la octava jornada.
Pues nada, ahí se incorporará Jenny Hermoso, que vuelve después de la selección y se incorpora a la Liga Mexicana Femenina, con ese apoyo que tuvo ayer en el 0-2 que ganó el Barça en el América Femenil. Un beso, gracias Sara por estar en el larguero, gracias.
Gracias, abrazo para todos.
Hasta luego, Sara Cetune de TUDN Televisión, contándonos que no está mal que aparte de hablar de Rubiales y del TAD, de vez en cuando hablemos de las jugadoras y también de Jenny Hermoso, que en breve se volverá a incorporar a la Liga Mexicana. Bueno, Jordi, ¿cómo te quedas? Ansu Fati al Brighton.
A ver, yo, a mí lo que me duele es que Ansu se ha encontrado cuatro piedras en el zapato. Su propio padre, Méndez, Xavi y Laporta. Las alusiones de Laporta cuando le preguntaban por Ansu eran frías. Xavi no le está dando confianza, creo yo, no le está dando minutos. De hecho, Lamine Yamal le ha superado y creo que Xavi a Ansu le hará jugar pocos minutos. Por lo tanto, Manu, en esta tesitura donde Ansu no cuenta para Xavi todo lo que el futbolista querría, probablemente lo mejor es jugar minutos y una cesión. Flaky siempre dice una cosa que tiene razón, por lo menos no perder el control del futbolista. Yeah. Y este es mi principio. A mí me duele en el alma, porque yo Ansu, que lo considero...
A mí me duele ver a Ansu irse, y sobre todo irse al Brighton, porque si dice, mira, sale del Barça, pero se va al Manchester, yo qué sé, al Chelsea. Ahora, oye, con todo el respeto para el Brighton, pero es un poco... Y luego mi duda, que os la hago a todos, pues sobre todo en Barcelona, ¿por qué no lo pone Xavi? ¿Porque no está bien o porque no le convence o por qué?
Bueno, Xavi no está claro que no le llena el ojo, sea porque no confía en que pueda recuperar su mejor nivel, sea porque decidió en su día operarse en contra de lo que le aconsejaban los servicios médicos del club, pero...
Es que un día nos venden, claro, no, si Ansu Fati ya está recuperado, sabemos, pero sí, luego resulta que no lo pone nunca. ¿Por qué no lo pone? ¿Porque no le gusta nada? ¿O porque no está bien de verdad?
Bueno, tienes que remitirte a los hechos y ver que los minutos que le ha dado Xavi a Ansu Fati no han sido minutos de calidad. Es verdad que la temporada pasada fue el jugador que más partidos disputó, pero en cuanto a minutos creo que fue el 17º de la plantilla. Es decir, que al final Xavi no por la razón que sea no nunca le ha llenado el ojo, no está convencido de que Ansu Fati pueda recuperar el nivel que Xavi le exige para jugar en el Barça. Y luego hay que escuchar a Xavi también en rueda de prensa. Siempre ha sido muy frío con Ansu Fati, nunca le ha dedicado unos grandes elogios. Sí que es verdad que dice, no, es patrimonio del club y de futuro.
Sí, pero no lo pongo. Sí.
Correcto. Luego esas palabras no se traducían nunca en hechos en el césped. Yo, compartiendo la tristeza de todos vosotros, pero también estoy con Jordi, que a lo mejor es la mejor solución. Y tú decías, ostras, el Brighton, pues mira, igual irse a un equipo con menor presión, con menor foco, igual hasta puede ser positivo para Ansu Fati. Se va a un Brighton que Bruno evidentemente
conoce
mucho mejor.
Que tenga más minutos asegurados.
Sí,
también,
que por estilo de juego creo que le va a venir bien. Es verdad que tiene competencia ahí en el extremo izquierdo. Ahora Bruno nos contará, pero creo que Ansu Fati necesita alejarse ahora del foco, centrarse en sí mismo, en recuperar su mejor nivel, en tener minutos de calidad, y ojalá este año permita recuperar una versión que le demuestre a Xavi que vale la pena tener paciencia con Ansu Fati y entregarle minutos de calidad.
Es que es una salida dura porque el Barcelona no le dio el 10 a Ansu Fati de casualidad.
Claro, exacto.
No se va a decir un chavalito en el que confiaba, pero oye, mira, se queda estancado y fuera. No, es que detrás de quien todos sabemos venía porque la ilusión era impresionante, la de Ansu Fati, ¿no? Y ahora verlo en el Brighton, pero claro, también es verdad que si te vas a un grande como el Barça, jugaría Ansu Fati, yo no lo tengo claro, ¿eh? Al estar tan poco rodado, igual no le conviene, ¿no? Claro. Y en un Brighton, en un equipo de un nivel medio bajo, pues se reencuentra joven y luego tiene tiempo para despegar, ¿no?
Aquí debería ser titular, ¿no? Y Pablo y Bruno en el Brighton.
Estamos poniendo al Brighton como un equipo malo, y el Brighton lo viene haciendo muy bien en la Premier últimamente, ¿eh?
Malo, yo diría que no tiene tanto foco.
Correcto, no malo,
aguanta, pero Pablo, aguanta.
¿Quiénes son los delanteros del Brighton?
O menos glamour. Bueno, pues el Brighton el japonés, tiene a Mitoma, el japonés, tiene a Anciso, que es un paraguayo con una pinta... O sea, desde luego, por lo que está destacando, y ahí vendió a Caicedo hace no mucho, por un dineral al Chelsea, está destacando por lo que pasa, que por hacerse en propiedad con mucho jugador joven, revalorizarlo y venderlo muy caro, y lo está haciendo Cucurella, lo vimos en España también, lo está haciendo muy bien ese trabajo, pero claro, esto es una cesión pura y dura.
Eso es el Osasuna de la Premier.
Llámalo como quieras, pero lo que necesita Ansu, más allá de un equipo de la zona alta, media o baja, es jugar 10 partidos seguidos. Es que es lo que necesita, sí, Ansu, como el comer.
Sí, eso es verdad.
Entonces, ya sea donde sea, me da igual. Es que como si hubiera ido Manu a tu Valladolid. Es que no le tiene que importar el equipo al que vaya ahora mismo. Ansu necesita recuperar su mejor versión. Y para mí es una buena noticia que el Barça, a pesar de la estrechez económica que tienen, no pierda la opción de que Ansu vuelva a ser el que fue y siga siendo tuyo. Entonces, yo veo la operación prácticamente en todas las patas una solución muy válida, sinceramente.
Está el Barça, bueno, está por ahí Santi Ovalle, que nos contaba en portada la noticia. Santi, estás por ahí de nuevo.
Aquí estoy.
Digo que desde fuera da la sensación de que el Fútbol Club Barcelona, el Barcelona lo que quiere es quitárselo como sea. O sea, si no es el Chelsea es el Tottenham, si no es el Tottenham es el Brighton, y si no es el Brighton será el que sea. Pero que ya han empujado a que Ansu Fati tiene que irse. Y finalmente él ha dado su brazo a torcer y más o menos convencido acepta salir.
Desde hace muchas semanas nos venían repitiendo desde el club que el mercado se iba a cerrar tarde, el último día, y que no descartáramos una salida arriba. Y arriba solo podían ser Ansu o Abde. Y Abde no te genera el fair play que te puede generar Ansu Fati para intentar acometer la operación de Joao Félix. En el club, por la información que tenemos y por lo que hemos ido hablando, ya va bien esta salida, es lo que tú dices. Y la estaban esperando, incluso porque viendo que Xavi tampoco le ha dado los minutos que necesitaría un jugador como Ansu para explotar, están todos contentos, empezando por el entorno de Ansu, que lleva todo el verano insistiendo para que el jugador salga del Barça.
Yo recuerdo una frase de Laporta, que la tengo grabada entre ceja y ceja, sangre y fuego, de Laporta, que dice, le preguntaron, oiga presidente, ¿y Ansu? Y dijo, dependerá de los minutos que le dé Xavi. Ostras, y al final Xavi le da los minutos que le da, y lo mejor para un futbolista es tener minutos, jugar partidos seguidos, tener sensaciones. A mí me duele en el alma, porque el impacto en el Barça, Bruno, de un futbolista que le hemos visto crecer desde 9, 10 añitos que tenía, y que ha sido símbolo, y es símbolo de la Masía, un comportamiento extraordinario, tanto en la cabeza como futbolista, etcétera, 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 verlo salir duele, pero a la fuerza ahorcan.
Vamos a ser justos también con Xavi y con la directiva del Barça. Lo que habíamos visto en los últimos tiempos de Ansu Fati no era nada que obligara al Barça a que Ansu Fati tuviera un puesto predominante en la plantilla. Yo creo que estoy ahí con Pablo absolutamente. Yo creo que es una cesión que le va a venir bien a Ansu para recuperar confianza. Que De Zerbi es un entrenador que revaloriza prácticamente a cada jugador que pasa por sus manos.
No, eso le vendría muy bien, sin ninguna duda.
Bueno, pero es que además, vamos a ser un poco
que
juntos.
Que alguien confíe en él, digo, que alguien le diga, vas a jugar
Bruno,
a la jornada 20.
Bruno, a mí me hubiera encantado que Xavi tuviera con Ansu Fati la paciencia
también
y la devoción que ha tenido con Dembélé.
Que le va a venir muy bien eso en el Brighton, estoy seguro, pero que le hubiera venido muy bien que Xavi se lo hubiera hecho en el Barça, también le hubiera venido muy bien.
Si hemos estado esperando seis años a Dembélé, pues a lo mejor se podría tener un poquito más de devoción y paciencia con Ansu Fati.
Pero creo que hay una pequeña diferencia entre Dembélé y Ansu Fati, que Ansu Fati no está top y el problema es físico.
Que no está, no está top físicamente, dices.
No está top físicamente para competir a ese nivel.
Pero es que para
en cambio Dembélé,
físicamente
Dembélé siempre ha estado top.
Bueno,
otra cosa es que te guste o no te guste.
Por eso pido
jugar.
Devoción de Xavi por Ansu Fati, porque si le hubiera dado a lo mejor 5 o 6 partidos seguidos, hubiéramos visto
no
a lo mejor Ansu Fati más rodado físicamente.
Eso
no
es difícil en lo que
sí,
eso es muy complicado.
Esto es muy difícil, pero Xavi se ha partido la cara por un jugador como Ousmane Dembélé, que al final fíjate cómo ha acabado Dembélé con él, que se lesiona cada 2x3 y que le ha mantenido la fe y la devoción y le ha dado otros partidos importantes, pues a lo mejor...
Pero lo que te quería decir yo es que Dembélé siempre ha estado al 100%.
Que Dembélé ha estado siempre al 100%.
No va a llegar al 100%.
Que no se sabe, y tú, dale 10 partidos, es que puede volver, es muy joven.
Si estáis hablando que es el ídolo, que es lo máximo de la Masía, Xavi no hace más que mirar por la Masía y le dan puerta... ¿Qué creéis? ¿Que le dan puerta a un ídolo de la Masía?
Bueno, y tú...
No, oye, en eso estoy contigo, sí, Bruno.
Que hay cosas muy injustas, como la gente dice, ¿no? Es que pone a Lamin Yamal antes que a Ansu.
Porque está mejor.
Vamos a ver, en la posición en la que está jugando Lamin, puede jugar Ansu. Yo no lo he visto, no con Xavi, con ningún entrenador, le he visto un partido en banda derecha, entero al menos, a Ansu Fati. Por la derecha es claramente mejor futbolista Lamin que Ansu Fati.
Son posiciones
incomparables.
Que luego hay otra realidad, que cuando sale Messi y a Ansu le dan el 10, Ansu firma un contrato que puede estar cobrando ahora mismo tranquilamente 10 veces veces más que Lamine Yamal. Sí, sí. Entonces hay un tema económico, claro de necesidad de hacer hueco ahí. Ahora, tiraba Jordi de refranero con la fuerza Orkan. Me vais a dejar en Barcelona que os hago un refranero. Le salí de Málaga para meteros en Malagón.
Ya, ahora vamos a la segunda parte.
Ya estás saliendo por seguir.
Ahora vamos a la segunda parte. Solo por terminar lo de Ansu Fati, que es verdad lo que decía Iturralde, que posiblemente cuando el Barça hace esto no sea porque sí, no es un capricho, ¿verdad? Pero también hay que recordar las necesidades que ha tenido el Barça siempre de traspasar a jugadores por los que saques una buena tajada. Y es verdad que ahora se va como se va, pero muchas veces han puesto a Ansu Fati estando medianamente bien y siempre ha estado el nombre de Ansu Fati en el mercado. Desde que Jorge Méndez estuvo por allí, rumores de si había ofertas. O sea, siempre ha sido nuestro protegido de la Masía, pero si podemos hacer caja por las necesidades económicas del club, Ansu siempre estará ahí en la portada por si viene alguien. Lo que pasa es que al final es verdad que se ha ido devaluando y que ahora mismo no hay un verdadero equipo potente en Europa que te venga a comprar a Ansu Fati. Estamos en lo que estamos. Te vas al Brighton cedido y veremos a ver qué pasa. Y a esperar. Eso es lo que hay
sí,
ahora
pero,
mismo.
Pero en eso sí que es verdad que para el Barça es bueno no haber caído en la tentación de un traspaso. Porque creo que Ansu Fati en esta
cesión... Igual hace un temporadón y vete a saber.
Sí. Claro, es que tú no puedes permitirte el lujo. Sería un pecado capital empezar a ver a triunfar a Ansu Fati con otra camiseta y que no tuviera ningún tipo de vínculo contigo. Con lo cual, bienvenida sea esta cesión y ojalá, por el bien de todos, por el bien de Ansu y por el bien del Barça y del fútbol español, Ansu recupere ahí con partidos de calidad su nivel y pueda volver al Camp Nou a triunfar.
Sería buenísimo para la selección.
Os hago una pregunta a los catalanes. El que le sacó, ¿quién fue? Luis Enrique, ¿no?
Valverde es el primero que
española. Pero Luis Enrique es el que
consagra.
Y no os huele mal que Luis Enrique ni se haya interesado en Ansu Fati.
Bueno, sí, también lo ha visto en la selección, ¿no? También lo ha convivido con él. Pues que saber cómo está también físicamente, ¿no?
Es evidente si se lo llevó al Mundial y no jugó. Claro.
Lo llevó al Mundial.
Por eso te digo.
Es evidente que las lesiones que ha tenido, que son graves, muy importantes, pues evidentemente es posible que no sea el mismo que antes de la lesión. Es que eso no, vamos, es lo normal. Pero
oye,
detrás hay mil intereses, perdona Jordi, hay mil intereses que ahora supongo que iremos al siguiente nombre propio que le interesa mover a Jorge Méndez.
Vamos a Malagón.
Hablaban en las últimas horas de un mercadeo por parte de los agentes de Gestifute, vaya, la empresa que lleva a Ansu Fati, tremendo. Es decir,
que lleva a Ansu Fati, a Joao Félix y a Lamine Yamal, a los tres.
Que no es que se hayan puesto 10 equipos de la Premier a llamar a la puerta del Barça como locos, sabiendo. No, es que han ofrecido. O sea, en las últimas horas se ha relacionado al Chelsea. El Chelsea no ha querido a Ansu Fati. O sea, lo sabemos por información del propio club. Al Chelsea se lo han ofrecido y el Chelsea ha dicho, esta posición la tenemos cubierta y a Ansu Fati no lo queremos. O sea, se puede relacionar al jugador con muchos nombres, muchos equipos, pero el Chelsea realmente, por ejemplo, no ha ido a fichar a Ansu Fati.
Y eso, Bruno, le ha pesado a Ansu Fati de cara a Xavi. Es decir, que tener al padre y tener a la gente removiendo Roma con Santiago para colocar al futbolista, a Xavi también le ha provocado que no le diera más oportunidades de las que le ha dado.
Bueno, pues nada, veremos a ver si se confirma que no es oficial, como nos ha dicho Santiago ahí en la puerta del larguero. Lo ha contado también Fabricio Romano, que está bastante avanzado para que se vaya al Brighton. Veremos a ver si se hace oficial mañana. Hasta luego, Santiago Valle. Y
un abrazo.
Hasta mañana. Y decía Pablo Pinto, es que de Málaga a Malagón, porque claro, Joao Félix, que tampoco, Flaky, Jordi, que vosotros conocéis bien, tampoco es un jugador que apasione a Xavi precisamente, ¿no?
No estaría en su lista de prioridades. Diría que apasiona más a Laporta que a Xavi. Pero bueno, es verdad que Xavi siempre ha defendido que arriba falta talento. La verdad es que lo de Joao Félix, bueno, nos contará Pablo Pinto que lo tiene mucho más interiorizado que nosotros desde Barcelona, pero no deja de ser un melón por abrir. Es un jugador que tiene talento, que eso al Barça, pues arriba igual, porque ahora ha rompido Lamine Yamal y se cubre un poquito, pero el Barça anda escaso de talento arriba y de desequilibrio y de gol. Claro, eso en la teoría, Joao Félix eso lo tiene todo, pero es que hace mucho tiempo que no lo saca a relucir, ni en el Atlético ni en el Chelsea. Ahora, puede ser que le pase como en el caso de Ansu Fati, que una cesión, que el empezar de cero, que el estar en un club grande como el Barça, pues le vuelva a hacer sentirse futbolista. No lo sé, es una incógnita.
Me da la impresión de que es la última bala que le queda yo.
Sí, es el último tren, ¿no?
Pero esto, Manu, no es poca cosa, ¿eh?
Sí, sí.
Cuando tú sabes que es la última bala que te queda para remontar tu carrera, me parece que esto es un acicate, me parece un estímulo. Yo estoy convencido de que si viene, no veremos a un Joao Félix con una actitud pasiva, cariacontecido. Yo creo que trabajará, será un futbolista que se vendrá, creo yo. Ahora,
ojalá.
Y lo que pasa,
ojalá vean en Barcelona lo que no ha visto el Cholo en el Atlético de Madrid.
Manu,
jugador trabajador, comprometido, que le digan baja a defender y no ponga mala cara, ni tire la camiseta, ni tire la botella.
Bueno,
ojalá.
Pero es que tenemos que ver
en el Chelsea, en el Chelsea han debido ver algo que tampoco les ha encajado, porque han dicho no, que no lo queremos, de vuelta.
Pero Manu, esto Pablo nos lo comentará mejor. El periodo de Joao Félix en el Atlético tiene un asterisco. Que es que tenía un entrenador que no le gustaba,
que no mezclaban.
Entonces, si no mezclan, ¿qué? A ver, no sé, esto Pablo, ¿cómo lo ve?
Y se va a otro sitio. Y se va a otro
cuidado
sitio
que
donde
ese asterisco
el entrenador
no lo tenga
tampoco
en Barcelona
le gusta.
También, ¿eh?
Sí, verdad.
Bueno, pero en Barcelona ya lo haremos este debate cuando toque.
Sí, sí.
Pero este asterisco.
Es un perfil de futbolista que a Simeone no le vale de nada. Simeone quiere centrales, medio centro fuerte y arriba un cañón, ¿no? Claro, y sus equipos, pues oye, le sale todo en el Atlético de Madrid y hasta es su modelo y punto, ¿no? Pero yo creo que en el Barça a mí me parece que encuentra una idea de juego más a su perfil, ¿no? Yo es que soy de los pocos seguidores de Joao Félix que quedan ya en el universo, ¿no? Entonces, como última oportunidad, porque es verdad que ya tiene que apretar, ¿eh? Tampoco puede estar el futbolista eternamente.
Venga, si esta sale mal, claro.
Ya está, evidentemente, ¿no? Pero yo creo que allí puede encontrar un gran equipo, buen fútbol y que se puede sentir a gusto porque tiene muchísima calidad, desde luego.
La verdad que para gustarle solo centrales y medio centros físicos metió 7 el lunes al Rayo Vallecano, pero bueno.
Pablo, ¿cómo lo viviste?
Por lo demás no estuvo mal el partido,
sí, pero
vamos, ¿cómo
viviste esto, Pablo? De su Javi, de su
equipo, marcando más goles de los que le gustaría, pero bueno.
Por supuesto, que es absolutamente ganador, pero sabemos la idea de fútbol que tiene, ¿no? Clarísima, ¿no? Y estos media puntita de talento que no sabe dónde ubicarlo muy bien, al final le terminan cansando y no pone ni uno. Es más, lo pone en banda. No, Griezmann es
Griezmann
es un superclase y eso no tiene ninguna discusión. Es un campeonísimo.
No,
y
es un superclase porque.
Y eso
porque
no tiene discusión. Y Joao Félix lo tiene que demostrar
tiene talento,
todavía.
Claro, es que vamos a hacer.
Pablo, sí. Entonces cuéntanos cuál es el problema que ha tenido Joao Félix con el Cholo.
Pero que no es solo con el Cholo. Con Portugal ha tardado años en ser indiscutible.
Es cierto.
Y ahí tienes a Bruno, que no termina de serlo todavía del todo. Ahí le tienes en el Chelsea, que empezó de titular y acabó de suplente. Ahí tienes a Pochettino, que cogió el Chelsea, le dijeron, oye, ¿quieres a este? Y dijo, no os preocupéis, no hace falta. O sea, que no es el Cholo, que son varios.
Le llega la hora, eso es indiscutible, ahí estoy de acuerdo. Le llega la hora de que espabile ya, porque hombre, no se puede estar ahí a la sopa boba de tengo una gran calidad, pero no la demuestro en ningún sitio. Eso tampoco puede ser, ¿no? Está claro, ¿no?
Es que en el 11 de Xavi, vamos a ser realistas, ¿dónde tendría sitio? Ya sé que hay muchos partidos y que la temporada es muy larga, eso lo decimos siempre. Pero ¿dónde jugaría?
A la izquierda, no, es que, caído a la izquierda.
Correcto, es que a nivel táctico es un...
Y Lamine Yamal, no, oye...
A nivel táctico es un Ansu por Joao. Ahora hay que ver si Joao tiene más minutos que Ansu, ¿no? Es decir,
yo creo que hay una variante que no estamos percibiendo, me parece. Joao ha jugado, lo sabe Pablo, bastantes veces de falso 9, especialmente con Portugal.
Ahí lo veo yo, detrás de Lewandowski, aquí cerquita.
Bruno dice en lugar de...
Claro, tal y como está Lewandowski, si empieza Lewandowski a jugar al nivel que está jugando...
Se ha cargado Lewandowski, Chazarri, se ha cargado el polaco.
Bueno,
que no tiene gol, bueno, te queda sin gol, ¿no?
Claro, ese es el problema de Joao. Para mí, yo estoy contigo, Chazarri, que es un talento impresionante y que renunciar a creer que en algún momento vamos a ver ese talento de verdad exponerse en un campo de fútbol es ser demasiado pesimistas. Es un futbolista Pablo, o sea, estuve muy pendiente de Joao Félix los primeros partidos con el Chelsea. ¿Qué le pasaba a Joao? Joao jugó una eliminatoria contra el Dortmund. El partido que hacen en Dortmund es impresionante. ¿Qué le pasa a Joao, a diferencia de los grandes cracks del fútbol mundial? Que de las tres que tiene, una se va al palo, la otra le hace un parado en el portero, a veces pues le tienes que pedir gol realmente para transformar en una actuación brillante una muy buena actuación. Ahora que lo tiene que dar.
Os voy a dar una exclusiva. Joao Félix va a marcar goles con el Barça y va a dar asistencias, ¿eh? O sea, no está fichando el Barça un tronco. El problema es que al máximo nivel o eres Leo Messi o los Cristiano Ronaldo de los 80 goles por temporada, o no te vale con dos golitos, tres pinceladas y dos gestos de cara a la galería. O al menos eso no le valía al Cholo, no le valía al entrenador del Chelsea, no le valía a Pochettino, no le vale al seleccionador. Que es un buen futbolista, que tiene un talento indiscutible, pero el primero que lo ha dicho y se ha hartado a repetirlo en las ruedas de prensa es el Cholo.
pero que solo con eso no le vale, salvo que metas 80 goles por temporada. Pero entonces, sí, ahí hay un desfase entre el talento, la calidad y la productividad que te da un equipo.
Yo estoy con Itu.
Si va al Barça, yo creo que va a jugar muy poco.
Yo estoy con Itu.
Muy poco va a jugar.
Yo creo que el presidente.
Es un fichaje del presidente, sin duda.
Y un fichaje del presidente va a jugar
hay
poco.
Muchos favores que...
Sí, con Xavi va a jugar
sí, claro que sí. Es que el fichaje es del presidente y de Jorge Méndez, pero el que pone a los jugadores luego es Xavi. Yo quiero ver los minutos que juega. Yo, Félix, oye, pues aquí hay que repartir. Pero al final es de John, Pedri y Gundogan. Yo creo que son fijos. Lewandowski es fijo. Es verdad que hay que pedirle más goles, pero es fijo. Y luego Lamine Yamal tiene pinta de que lo va a ser.
Pedri sí. Es fijo en la enfermería, ¿eh?
Bueno, o sea, bueno, sí, bueno, ¿eh? Se recuperará. Y si está lesionado no va a jugar. Pero luego este centro del campo tiene pinta de que va a ser ahí. Y vamos a ver Joao Félix los minutos y los partidos que juega. Porque yo creo que el problema de Joao Félix sobre todo es la actitud. No es que ponga mal acá. O sea, no es que no defienda o que no va. Es que es un poco la actitud. Y luego fíjate como en el vestuario Pablo tampoco ha sido el tío más querido en el Atlético de Madrid,
sí,
¿no?
Sí, de verdad que esto no es un capricho de un entrenador que de repente dice este no juega conmigo porque me cae mal. Se han hecho pero infinidad de intentos de integrarle, infinidad de intentos de que jugara. Se ha hecho todo lo posible. Es que era el traspaso, y es el traspaso más caro en la historia del Atlético de Madrid. Se ha intentado de mil maneras, pero no ha funcionado. Pero, ¿qué esto Pablo, significa que no vaya a funcionar en el Barcelona? Pues no lo sé, a lo mejor el chico cambia, madura, ve que es el último vagón del último tren y se pone las pilas y curra, pero yo creo que va a dar buenos partidos y va a hacer goles y lo repito, porque es un buen futbolista. Desde su problema luego, es la constancia, la regularidad
y talento tiene
cuando vaya al campo de Osasuna y le dé pereza bajar porque hace frío.
Más
y
aburre, vaya, no yo sé. Creo que es un chaval que se aburre, ¿no? Cuando no se siente un poco el centro del equipo ya empieza a bajar los brazos y eso es un grande te penaliza. Los grandes no tienen totalmente por qué jugar para ti, salvo que te llames, yo qué sé, Messi o Cristiano, ¿no? Y yo creo que ese shit todavía no lo tiene metido en la cabeza Joao Félix y tiene que demostrar mucho más. Pero vamos a dejarnos de la película de los sistemas. Gundogan, De Jong, por delante Joao Félix, cerquita de Lewandowski. Eso funciona, hombre, hacedme caso, eso funciona seguro, porque tiene muchísima calidad.
Bien,
vamos.
Bien ahí, bien.
Claro, arriba.
Y luego yo recuerdo una cosa, creo que fue Miguel Ángel Gilmarín el que dijo en una entrevista, yo creo, no sé si no me traiciona la memoria, en Televisión Española, él reconoció, Miguel Ángel Gilmarín, que el Cholo y Joao Félix no se entendían. Que eran agua y aceite. Sí, ¿puede ser esto, Pablo? ¿Puede ser?
Sí, claro.
Cuando tú eres cuando tú eres agua y aceite, es normal, cuando tu entrenador es agua y Joao es aceite, es difícil que esa mezcla funcione. ¿Crees que esto puede haber perjudicado el rendimiento de Joao Félix en el Atlético, que es donde más le hemos visto en la Liga Española? Yo pienso que sí.
Y lo que no ha perjudicado, desde luego, y el que ha salido vencedor absoluto de ese pulso, es el Cholo Simeone. Pero absoluto. Si un momento llegó a haber un pulso, en un momento de debilidad de Simeone,
faltaría más.
La salida de Joao Félix, vamos,
es
ahí
que
están los datos.
Echarle un pulso en el Atlético al Cholo tampoco es de ser muy inteligente.
No se lo echa ni Miguel Ángel, se lo echa al Cholo.
Os hago una pregunta y sobre todo a Bruno. ¿Cuánto tiempo lleva jugando Joao? Si no ha despuntado ningún año, no ha hecho nada.
Tiene 23, va a hacer 24 en noviembre.
En los últimos 5 años, dime dónde ha despuntado Joao.
Ha tenido tramos,
te estoy hablando tramos. Ya de jugador élite, jugador que digas, contrastado. No. Joao Félix no está contrastado por nada, solo por los 120 millones que costó.
Pero es que entonces iría un Manchester City, iría un PSG, iría quien fuera y pagaría los 100 millones o los 120 que pidiera el Atlético. No, ese es el caso y lo que está diciendo Chazarri y antes Manu, es que es el último tren y Joao seguramente lo sabe.
Bueno, la última bala.
La última bala, The Last Dance, como el documental de Jordan.
Yo solo sé que vuestros amigos atléticos os han metido otro gol. Madre mía.
No, mira, es una buena oportunidad para sacarnos espina de otros episodios.
Sí, hay unas cuantas que sacarse. Hay unas cuantas.
Pues, oye, veámoslo en ese zarzal.
Es arriesgada, Jordi, es arriesgada.
Bueno, oye, quiere mantener la confianza y la esperanza.
Y tú, Méndez gana siempre.
Ese no empata con nadie.
Ahora, tú fíjate, esto que queráis, pero Jorge Méndez vencedor absoluto.
Tú fíjate, en la operación lleva a Ansu Fati, a Joao Félix y de rebote también a Lamine Yamal.
Qué fenómeno.
¿Alguien más?
Y a Cancelo,
que es el otro que va a llegar al Barça junto con
Joao Félix. Es el director deportivo de 15 equipos, me parece, en España.
Totalmente.
En todos lados.
En esta lista de fichajes que habéis dicho, frenemos un poco, ¿eh? Estamos pendientes de la repalanca, estamos pendientes de la Val.
Ahora te pregunto por eso. Ahora te pregunto, porque yo no sé lo de las palancas. Igual tiene que acabar avalando otra vez la directiva, ¿no? Bueno, vamos a ver. Y ahora te pregunto, Itu, después de la pausa, ha estado Roberto Rossetti, el jefe de los árbitros de la UEFA, dando una conferencia. y nos ha tirado las orejas un poco al fútbol español. Ahora te, bueno, ahora te pregunto, ¿dónde más tarjetas, dónde menos se juega, dónde menos tiempo efectivo, ¿no? Bueno, ahora te pregunto. Y tenemos que ir a París con Onrubia a ver qué ha dicho Mbappé.
El Larguero con Manu Carreño.
Las 12:35, 11:35 en Canarias. Estamos con Iturralde, con Pablo Pinto, Lluís Flaqué, Bruno Alemán, Miguel Ángel Chazarri, Jordi Martí
y Talavera.
Y Miguel Martín Talavera, claro que sí.
Sí, porque a pesar de que no esté físicamente, siempre está atento a la antena, a la antena de la radio. Disculpa que te lo haya añadido
por favor. Al carrusel. No, no, con él hemos abierto el Larguero.
Exactamente, siempre presente en espíritu. Me recuerda, me reprocha que ha jugado 150 partidos, Joao Félix, y que el Cholo lo ha intentado. Conste en acta.
Vale.
No se acepta.
No se acepta, ¿no? No, no, es un dato, es verdad. Sin embargo, ¿sabes qué? Que a pesar de ese dato, que es la leche, que no está mal, la huella que ha dejado y el recuerdo que ha dejado es un jugador intrascendente. Y eso es lo peor, que ha jugado todos esos partidos, que estaba bien, pero que al final no le ha valido para dejar mucha huella. Pero bueno, tal.
Completos ni el 50% igual, ¿no?
Bueno, no, al final vais a hacer que llame Talavera, ya te lo digo.
Estáis dando la noche al pobre Talavera.
Totalmente. Rossetti, ¿y tú qué pasa? ¿Que no le gustan algunas cosas de nuestra liga, ¿no? De nuestro fútbol?
No, si al final lo que ha dicho hoy en el debriefing que hay antes siempre de la Liga de Campeones, pues es lo mismo que se dice aquí. Al final él opta porque no se piten penaltitos, porque hay sí. que amonestar más porque están protestando demasiado. Es decir, mucha paja, pero luego no está sustentado en nada. Y te explico por qué. Tú en un partido de semifinales expulsas a dos, o en un partido de cuartos de final expulsas a dos de dos equipos muy gordos y no vuelves a pitar en Champions. ¿Por qué? Porque eso, Rossetti, por mucho que digas, no, hay que mano dura. Y luego los que mandan son los clubs, porque los clubs te llaman y dicen, no quiero a este árbitro le designado.
Ya. Yeah.
Entonces, pues que diga toda la verdad. Y si dice que los árbitros de aquí son malos, pues fíjate cómo son los de Europa, que tiene que repetir un árbitro en la semifinal y otro árbitro, y el mismo árbitro que pita la semifinal, pita la final, que es Marciniak. Es decir, si en toda Europa no hay un árbitro para una semifinal y un árbitro para la final, es que algo está haciendo mal él.
Sí, y luego eso, que aquí es donde más tarjetas hay, que es donde menos se juega.
El año pasado es donde más tarjetas hay, pero claro, curiosidad.
Donde menos minutos reales de juego.
Sí, menos minutos también, bueno, pero curiosidad, que ahora todos los gurús del periodismo están callados. Ahora en Inglaterra hay más rojas y más amarillas que en España. Desde que está Howard Webb y ha dicho, vamos a dejar de ser ciegos y sordos y vamos a empezar a arbitrar.
Bueno, pero es que Inglaterra en ese sentido tenía un problema, y tú, o sea, unos hachazos tremendos. Yo estoy de acuerdo contigo.
Había entradones de. Vamos.
Pero se ponía el ejemplo siempre de que España tenía que copiar a Inglaterra. Y al final es Inglaterra la que está copiando a España.
Sí.
Tranquilo, que de eso no van a salir artículos.
Esta noche le envié un mensaje a Itu porque estaba viendo el partido en el que estaba pitando Gil Manzano, el de la ECA de Atenas contra el Amberes, y me parecía que Gil Manzano estaba pitando de una manera muy diferente a como pita en España, dejando jugar muchísimo más. Yo eso realmente me lo has explicado y tú, pero yo no lo puedo entender. O sea, y si les están pidiendo los jefes les están pidiendo a los árbitros españoles que tienen que corregir cosas, pues si ellos mismos lo corrigen cuando pitan en un sitio o pitan en otro.
Pero el comportamiento de los jugadores, el comportamiento de la AEK de Atenas es el mismo en la Champions que en la Liga. Ponte un partido de la Liga y al árbitro le están protestando desde el minuto uno. Hoy no protestaban. Entonces, cuando un jugador te acepta tus decisiones, cuando un jugador no te protesta, tu arbitraje también es diferente. Pues eso es lógico. Bueno,
pues nada, que
muy grave lo que ha dicho Itu al principio, ¿eh? Que no me sorprende nada, ¿eh? Esto de cuando a un grande le expulsan jugadores, ese grande los clubes mandan y el árbitro en cuestión fuera, a la nevera o a la calle, donde sea. Ostras, eso no me sorprende nada, ¿eh? Por supuesto, ¿eh? Porque más o menos el funcionamiento pues lo podemos intuir, ¿no? Pero tiene tela, ¿eh? Tiene tela que se lo demos ya casi. Sí, por supuesto. Sí,
eso
ya te digo que no me sorprende nada.
Pasa en el Mundial, pasa en todos los lados.
Ya, claro. Pero
de eso no ha hablado Rossetti, ¿no?
No ha hablado.
Claro.
Es decir, nos guste o no nos guste el partido que pitó Mateu, que sacó 16 amarillas, todo el mundo decía, no, ya no puede pitar más, porque ha sacado 16 amarillas. Y si las 16 son justas.
Bueno, de todas formas, te digo una cosa, porque un día hablen los árbitros de nosotros, o sea, del fútbol, tampoco pasa nada, estamos hablando todo el día de ellos. Si un día viene Rossetti y dice, ¿dónde más tarjetas hay? ¿Dónde más tiempo se pierde? ¿Dónde más no se pierde? Pues ya está, no pasa nada. Porque...
¿Sabes qué es lo más importante que ha dicho Rossetti?
¿Qué?
Y se nos va a ir así de esto.
¿Qué?
que no hay árbitros.
Sí, sí, ya lo he leído. Sí, sí.
En esa reunión.
Sí, sí, están disminuyendo el número de árbitros, sí.
Se ha hablado también del tiempo que se juega. Sí. Y la liga española es de largo de las grandes europeas, eso en la que es, menos se juega.
Dicho, sí.
Correcto.
Y se juega casi 10 minutos menos. Casi 10 minutos eso menos es. Que en un partido de Champions.
Correcto. Es donde más tiempo se añade y, sin embargo, donde menos tiempo efectivo.
Eso vale. Eso bueno. Lo vengo diciendo yo en todos los fines
totalmente
de semana en el carrusel.
Una conexión rápida con París, que está por ahí Andrés Onrubia. Hola Andrés, muy buenas.
Hola Manu, ¿qué tal? Buenas noches.
Tenemos que hacer un curso para interpretar los mensajes de Kylian Mbappé, que al final no hace nada más que poner chorraditas para no decir nada, ¿no? Hoy, un corazón blanco, y todo el mundo se ha puesto en alerta. ¡Cuidado, corazón blanco! Bueno, que cada uno haga con las redes sociales lo que sea, pero estos misteriosos mensajes de Mbappé, ¿cómo se interpretan en París?
¿Sí?
Murió,
sí, eso es, sí, sí.
Sí, no, sí, no, que se me había, no sé por qué se me había cortado.
Bueno, pues,
sí, sí. Ha subido una historia con una canción titulada Especial del rapero Tia Cola, que es muy conocido, sí, en Francia. Sí. Y esa canción, pues al inicio de esa canción, dice lo siguiente: soy un top boy, fichaje más caro como Moisés Cancedo en Londres. Luego lo ha reposteado el rapero con un corazón blanco, pero bueno, esto es un mensaje, sí, que lleva haciendo durante todo el verano. Si te acuerdas, estuvo, sí, sí, en Mónaco, subió una baraja de póker con 3-9, ¿no? Que decía un mensaje como que era un cambio de aires pronto, pero la realidad es que se va a quedar en París esta temporada.
¿Pero en París se interpretan como guiños al Madrid, a su futuro? ¿Esto lo interpreta alguien como que son guiños al Madrid? ¿O lo interpretamos porque se quiere ver así aquí?
Sí, yo creo que se quiere ver así, porque en Francia del tema Mbappé es que se lleva sin hablar dos semanas, ¿no? Dos semanas desde que la última noticia de Mbappé. Ahora mismo, tampoco en la rueda de prensa de Luis Enrique se le hacen preguntas al respecto, entonces claro, será por hecho que va a seguir en París.
Claro, ha quedado claro, sí, que se va a quedar allí.
Que está muerto ya el tema, sí.
Totalmente.
Le gusta jugar, ¿eh? Le gusta,
sí,
jugar,
claro,
porque
que le gusta. Se
puede,
¿no?,
interpretar. Sí. Claro, o sea, puede ser sobreinterpretar, pero poner un corazón blanco, él sabe que va a hacer ruido ese, sí, sí, corazón blanco, o sea, las cosas como son.
Si a alguien le gusta enredar y jugar a este tipo de cositas, es Mbappé, que el año que viene quedará libre, porque parece ser que al final no le van a convencer para renovar, y veremos a ver qué pasa. Que esto, es muy largo, ¿eh?
Y con el próximo año serán 7.
Los tienes contados, ¿no? Vas,
hombre,
haciendo
claro
una busca con cada uno.
Es que muchos cortes nos valdrían. Cuando saquemos el tema Mbappé, si tenemos a un técnico que sea más o menos hábil, saca los cortes, ya te reproduce el debate y nos ahorraríamos dietas.
Y espérate que no haya alguno más. Aunque creo que el año que viene, si no me equivoco, es cuando tiene la cláusula esa Haaland con el City que le permite liberarse del Manchester, Bruno y Pablo. ¿No es el año que viene?
Sí, sí.
Es el verano que viene, ¿no?
Lo que pasa es que él
es
lo
que digo,
vinculaba
a ver si va a llegar, a ver si lo vinculaba.
No, los dos.
A la posible salida de Guardiola. Y no sé si con la renovación de Guardiola eso se amplió. No, eso realmente no me acuerdo.
No, digo, a ver si va a llegar el Madrid al verano que viene y va a tener que decir, ostras, igual elijo entre Mbappé y Haaland.
Exacto, pues si no es uno, será otro. Seguro,
¿no? No, digo, que imagínate,
pero
que al final igual
uno,
Mbappé no acaba viniendo. Bueno, vete a saber. Nunca se sabe lo que puede pasar. Me voy a ir con Bordalás, pero antes una conexión, que mañana juega Osasuna y después del partido de ida toca mañana no fallar en Brujas. Está por ahí Javier Laquiday, ¿no? Hola Laki, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Manu. Hombre, pues Osasuna se juega su futuro en Europa en Brujas y va a ser a un solo partido, una auténtica final y, como decías, con la eliminatoria en contra tras el 1-2 de la ida en el Sadar. Por lo tanto, todo pasa por remontar ese resultado adverso para poder estar el viernes en el Foro Grimaldi de Mónaco en ese sorteo de la fase de grupos de la Conference League. Y además Osasuna se va a tener que jugar a domicilio en el Jan Bridel Stadium, pero eso sí, no va a estar solo. Más de 1 millar de aficionados rojillos van a estar apoyando las gradas pese a esos 1.200 kilómetros de distancia que hay entre Pamplona y Brujas. La buena noticia es que Iago Arcete va a tener a toda la plantilla disponible, excepto el lesionado Darko. Vuelve el Chimi Ávila respecto a los que ganaban en Valencia tras cumplir sanción, así que un gol para empatar la eliminatoria y luchar por lo que tanto ha costado conseguir, volver a Europa 16 años después. Así que mañana es la oportunidad, caro cruz para Osasuna en Brujas. Qué mala suerte tuvo Osasuna en el sorteo. Veremos si al final el que tiene mala suerte,
exacto,
es el Brujas.
A ver si ha tenido mala suerte el Brujas. Que fíjate cómo estaba el año pasado en Champions y fíjate cómo está ahora, luchando con Osasuna por superar esa fase previa, esta ronda previa en la Conference. Dani Ridruejo es uno de los 1.000 aficionados de Osasuna que va a estar mañana en Brujas. Hola Dani, buenas noches.
Hola, buenas noches. Tengo que hablar un poco bajo porque está el autobús todo el mundo durmiendo.
Pues
o sea,
habla
que
bajito,
no
habla, habla bajo, que los vas a despertar y te van a echar una bronca que ya verás. ¿Por dónde vais? ¿Por dónde vais? Cuéntame.
Pues nada, ahora hemos pasado Burdeos y ahora lo que nos cueste, que yo me imagino que llegaremos sobre las 11. y luego daremos una vuelta por la ciudad, que me encanta el mundo, y luego ya habla bajito, partido y vuelta.
Partido, o sea, termina el partido y vuelta para casa, claro. O sea,
y coger el autobús y vuelta otra vez.
¿Y tú has salido desde Pamplona? No, a ti te han cogido en marcha, ¿no? Te has subido.
Pues sí, estoy aquí con mis dos hijos que están ya dormidos y he dejado el coche allá en las Landas y la vuelta, luego me dejarán ahí y de vacaciones.
Qué bueno.
Ya me los he ganado.
¿Qué años tienen los hijos?
Pues uno tiene 12 y el otro tiene 16.
Joder, y ahí van dormidos y mañana a las 11 de la mañana estáis allí, con lo que le ha costado a Osasuna, pues sí. Hay que soñar que es posible mañana, ¿no?, remontar.
Pues eso esperamos, ¿no? Malo sea que no nos den con todo este esfuerzo que hemos tenido que hacer todos los aficionados, que no nos den una alegría. Yo creo que sí, yo creo que vamos a hacer todo lo posible para sacarlo para adelante. Que la gente quiera hacer muchos viajes.
Hay mucho tráfico, carretera está bien, todo en orden.
Nada, todo esto de lujo.
Vale.
Todo eso de lujo, ya está. Tengo toda la gente que me está.
un cántico para cerrar. Sí. ¿No?
¿Queréis cantar algo? Osasuna nunca se rinde o algo así.
No. Si puedes, luego llamo a la mañana y ya verás como todos los tenemos despiertos y gritando.
Vale.
La gente tiene que descansar, que mañana va a ser un día muy duro.
Hay que dormir, que mañana hay que animar y llegar en forma. Buen viaje y gracias por atendernos en ese autobús lleno de aficionados de Osasuna.
Hablar un poco más de los equipos pequeños.
Venga, claro que sí. Tanto Mbappé.
Equipo pequeño,
¿verdad? Pues venga.
Un abrazo, claro que sí. Hasta luego,
venga,
Dani.
Igual, hasta
chao,
luego,
chao, Dani Ridruejo. Buen viaje a todos los que van en ese autobús. Qué bonito el fútbol. Sí, pero mira, el fútbol sigue teniendo estas cosas, ¿eh? El fútbol tiene a los Mbappés, a los casos Rubiales, a todo lo que quieras, pero hay mil tíos de Osasuna que están metiéndose entre pecho y espalda no sé cuántas horas para estar mañana en Brujas y animar a su equipo para que se meta en la fase de grupos. No está mal, Lucky. 13 horitas de viaje.
13 horas, sí. O sea, han salido hoy a las 8 de la tarde,
pues fíjate,
de Pamplona en el autobús.
Esto es lo más bonito del fútbol.
Sí, al final es con lo que te tienes que quedar, con la ilusión de ver a estos miles de aficionados de Osasuna que 16 años después de todas las penurias que ha pasado el club, a punto de descender a segunda división B, con los problemas económicos que tuvo, con todos los problemas que hemos hablado, todo el verano peleando después del temporadón del año pasado, consiguiendo ser subcampeón de Copa, quedando séptimo en Liga, y que ahora te la juegas a una eliminatoria contra un Brujas que lleva 8 años seguidos en Champions, en Conference, meterte en la siguiente ronda. Pues al final de ilusión también viven los equipos pequeños, y fíjate lo que se está montando alrededor de esto.
Mucha suerte, Lucky.
Mucha suerte. Es un hueso duro el Brujas, sí, pero confiamos en los nuestros. Nada, chavales, me voy, que está ya por ahí Bordalás. Mañana a las 6 de la tarde, sorteo de la Champions. Chao, Bruno. Chao, Pablo. Hasta luego.
Adiós.
Adiós, Iturralde. Adiós, Lucky. Adiós, Jordi. Adiós, Chazarri. Hasta luego.
Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.